Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que daba testimonio de la luz. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó y no negó. Confesó: yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: yo soy la voz que grita en el desierto: allanad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Una breve mirada a los textos que acabamos de escuchar. Y entresacamos estas frases: desbordo de gozo en el Señor. Luego en el Salmo repetimos: me alegro con mi Dios. Luego también San Pablo dice: estad siempre alegres. Dad gracias en toda ocasión. ¿Por qué tanta insistencia? Ya lo dijimos al inicio. Este domingo nos estamos ya alegrando. La fiesta de la alegría va a ser dentro de 8 días, con el nacimiento de Jesús. Pero ya desde ahora, una semana antes, ya estamos empezando a saborear, estamos empezando a disfrutar. No tanto pues la fiesta y la música y todo lo externo que tendremos en la Navidad, que en muchos lugares ya desde ahora se adelanta la fiesta y ya se está celebrando. Pero el punto es que espiritualmente pasa lo mismo con nuestra vida. El gozo real será en el cielo. Aquí, ¿qué estamos haciendo en esta vida? Decimos cuando rezamos la salve: estamos aquí gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Y en verdad es así, esta vida es dura, es difícil, hay tantas dificultades, tantos problemas, tantas cosas que nos hacen sufrir mucho. Todavía no llegamos al gozo eterno, el gozo perfecto que va a ser en la otra vida. Esperamos con confianza en que llegaremos al momento del descanso eterno. El Señor, Dios quiera, nos regalará esto. Pero hoy la liturgia nos invita a aprender a que en medio de este camino doloroso, de esta vida llena de problemas y de dificultades y de sufrimiento, porque es real, ya desde aquí empezamos a saborear, empezamos a pregustar, es la palabra, a pregustar la gloria futura, la esperanza del cielo, el gozo, en definitiva, la seguridad del triunfo definitivo del Señor. El Señor llegará. No es como aquella persona que está esperando algo incierto. Dice: ¿será que viene? ¿Será que no viene? ¿No? Como la muchacha que está con la flor: ¿me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Será que sí? ¿Será que no? Nosotros estamos seguros que nos quiere. Estamos seguros que el Señor no nos va a dejar solos, no nos va a defraudar. En ti, Señor, confié. No seré defraudado para siempre. Entonces, esto, ya esta seguridad de saber que el Señor está cerca, ¿no? Como decía en la antífona de entrada, el Señor está cerca, estad alegres. Esto nos llena de confianza y es una actitud de vida, es una actitud de vida constante, muy hermosa. ¿Y qué me refiero con actitud de vida? Que nosotros, los cristianos, estamos llamados a estar llenos de esperanza, que no es lo mismo que ser simplemente optimistas. Voy a explicar eso. ¿Cuál es la diferencia entre estar llenos de esperanza o ser simplemente optimista? Primero, digamos que es lo contrario de ser optimista, ser pesimista, ¿no? Hay personas que en el camino de esta vida, dado que hay tantos problemas, tantas dificultades, solo ven lo negro, ¿no? Y entonces, como se suele decir, ¿no? Ven la mancha negra en la hoja blanca, ¿no? Pero la verdad es que no solamente es la mancha negra, muchas veces la hoja no está tan blanca, muchas veces hay muchas manchas negras. Es decir, en la vida encontramos muchas dificultades, ya lo decíamos ahora. Entonces hay personas que tienden a estar viendo y a estar angustiándose, muchas veces también por su personalidad, por sus características psicológicas, tienden a ver lo negativo, ¿no? Alguno ha dicho con un poco de ironía, ¿no?, que ser pesimista simplemente es ser realista, ¿no? O mejor al revés, dicen, ser realista es ser un pesimista, bien informado. Entonces es este hecho de estar constantemente viendo, ¿no?, todo el realismo, analizando las cosas desde un punto de vista negativo, ¿no? Entonces ahí tenemos gente que está hablando de la iglesia y diciendo, no, qué mal está la iglesia, qué mal están los sacerdotes, mira cómo lo que ha pasado, este escándalo aquí, este escándalo allá. Luego ven las noticias, está todo aumentando los crímenes, mira cómo está la situación de la familia, cómo está aumentando el aborto, cómo están decayendo las vocaciones al sacerdocio, qué mal, qué mal, qué mal. Y hay gente que vive, desayuna, almuerza y cena malas noticias de todo, ¿no? Entonces están preocupados, ¿no? Gente que escucha, ¿no?, a ciertos profetas de desventura, ¿no?, ciertos predicadores que solamente hablan de los problemas y los problemas y los problemas, ¿no? Qué mal está la juventud, qué mal está la música que se oye ahora, qué mal está, todo está mal. Y eso es tristísimo, primero porque viven angustiados y segundo porque no ven más allá de lo que está aquí encima. No alcanzan a abrir los ojos a ver otras cosas que ahora vamos a decir. Eso es ser pesimista. Ser optimista, por el otro lado, a veces es ser ingenuo. ¿Qué significa ser simplemente optimista? Es querer decir que todo está bien, ¿no? No quiero ver el mal, no quiero verlo y no lo veo, no digo nada. Paso por encima y entonces me repito a mí mismo, sí, todo está bien, ¿no? Con esa especie de superstición de que si yo digo que las cosas están bien, van a salir bien. No, pues eso no es verdad. Yo puedo decir, va a salir bien y al final puede salir muy mal. No porque yo diga que las cosas están bien, van a cambiar, ¿no? Eso no es verdad. Entonces, a veces uno puede ser ingenuo, ¿no?, y decir, no, pues hay que ser optimista. No hay que ser optimista, hay que ser realistas. Hay que ser realistas, hay que ver las cosas como son. Y hay cosas malas y hay cosas buenas. Entonces, tampoco eso es la actitud. Entonces, padre, si ya nos dijo que no hay que ser pesimistas y ahora nos dice que no hay que ser optimistas, entonces, ¿qué hago? ¿No? Entonces, ¿qué hago? Me lleno de esperanza, de gozo en la esperanza. ¿Y eso qué significa? Ya lo dijimos antes. Estoy convencido del triunfo del Señor a pesar de todo el mal que existe en el mundo. No es que no lo vea, lo vemos claramente cómo tantas cosas van mal e incluso algunas cosas van de mal en peor. Y sin embargo, abrimos los ojos para contemplar los brotes de bien. Los brotes, ¿qué significa los brotes? ¿No? Cuando la semilla empieza a germinar. No es todavía un árbol frondoso lleno de frutos, son brotes, pero son reales y están en todos lados. Entonces, comienzo a ver cómo el Señor está obrando silenciosamente, porque el mal hace mucho ruido, el bien en cambio no hace ruido, el crecimiento de los árboles no hace ruido, ¿no? Hace más ruido un árbol que cae, ¿no?, que todo un bosque que crece. El bosque va creciendo y no hace ruido, pero es real. Y eso ocurre también en el mundo. Hay un montón de señales de que Dios está actuando. El reino de Dios está avanzando. No salen las noticias, pero es verdad. Entonces empezamos a ver signos de esperanza y empezamos a ver cuántos jóvenes, no son la mayoría, no, pero son muchos, jóvenes que se acercan a Dios, que llevan unas vidas bellísimas, que están formando familias hermosas. Y uno dice, ay, pero es que son muy pocos. Pues depende de cómo se vea. Pero es verdad que están pasando cosas bellas también dentro de la iglesia. Es que hay muchos problemas en la iglesia, sí, pero también hay muchas cosas que se están mejorando, que se están purificando, también con las vocaciones, ¿no? Es que antes había muchas, sí, pero pues tal vez no todas eran, o muchas no eran tan genuinas en algunos momentos, ¿no? Y quizá ahora vamos mejorando nuestra actitud dentro de la iglesia, la participación de los laicos. Hay cosas que se siguen de los males que resulta que son parte del plan de Dios. Esta es la clave. Esta es la clave. Que yo alcance a ver que Dios está obrando incluso a través de las cosas que me parecen negativas. Entonces no es el decir todo va a salir bien, todo va a salir bien. No, en un primer momento quizá las cosas pueden salir incluso muy mal. Pero incluso si todo saliera mal, la esperanza está en que Dios tiene un plan con todo eso. Es que tengo una enfermedad. Hay que ser realistas. Puede ser que me vaya muy mal. Puede ser que esta enfermedad me termine venciendo. Puede ser. Puede ser. ¿Por qué vamos a inventar otra cosa? Pero a pesar de eso, Dios tiene en sus manos los hilos, tiene en sus manos el control, y Él sacará un bien mayor de este mal que me está aquejando. Y esa es mi esperanza, no el pensar que no va a pasar nada malo. Sí, pueden pasar muchas cosas malas, pero al final Dios sabrá salirse con la suya. Por eso, estén alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres. El Señor está cerca, Él actúa. Estamos llenos de esperanza de que Él es más fuerte y más poderoso que todos los males. Así que continuamos esta misa preparando nuestro corazón al gozo de la Navidad ya desde ahora, sabiendo que el Señor está cada vez más cerca. Que así sea.